Antes lo fue el oro, hoy es el petróleo y mañana seguramente sea el agua. ¿Qué pasará en un futuro muy lejano? Estrena este jueves en el Teatro Solís una nueva obra proveniente del otro lado del Río de la Plata. Se trata de La Paranoia, del dramaturgo, director y actor argentino Rafael Spregelburg. Narra la historia de un grupo de élite que encabeza un proyecto de extrema gravedad y del cual depende el destino de toda la humanidad. Proveer a ciertas culturas alienígenas de un producto que solo se produce en la Tierra. La ficción. Para esto, los improvisados héroes se verán envueltos en diferentes historias intentando satisfacer el refinado gusto alienígena. Para conocer los detalles de estas ficciones y sus vínculos con lo real, es que estamos en contacto con Spregelburg, uno de los más claros referentes de la actualidad de la dramaturgia argentina. Rafael, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Rafael, antes de comenzar a algunas consultas, vale la pena repasar qué es La Paranoia. Pertenece a una heptalogía, una saga inspirada en un óleo de El Bosco sobre los pecados capitales. Introducirnos un poco en este marco teórico de esta serie de espectáculos.
Sí, bueno, marco teórico por ahí es demasiado decir. Lo cierto es que cuando comencé con la idea de escribir estas obras, yo estaba teniendo muchos problemas en Buenos Aires para poder hacer obras normales. Quiero decir, las obras normales no parecían interesarle a nadie, no conseguíamos sala, los espectáculos eran difíciles de mover. Y en un momento se me ocurrió que, bueno, como no podía montar una sola obra, iba a montar siete. Así que decidí escribir una por cada uno de los pecados capitales, inspirado en algo de la agonía del orden medieval, que es lo que queda también pintado por El Bosco, un orden nuevo que irrumpe con una enorme brutalidad en medio de un orden aparente, en realidad como una excusa no para hablar de la Edad Media, sino para hablar de nuestra agonía, de la agonía de la modernidad, ¿no?, de la posmodernidad, o esto que vaya a saber uno cómo se llama. Así que en realidad, cuando comencé a escribir estas siete obras interconectadas y demás, los teatros que por ahí no tenían interés solo en una de ellas empezaron a reaccionar muy positivamente a la idea de estrenar siete. Quiero decir, no hay más marco teórico que el deseo de producir un acontecimiento, y para esto creo que siempre es muy importante ser poco razonable, ¿no?, y empezar a hacer lo que no está pasando.
Pero cuando decís estrenar siete, ¿qué te convertís? ¿Algo así como en autor residente de una sala, entonces?
No, porque la idea mía era, digo la idea porque luego no surgió de esa manera, pero la idea era conseguir siete salas en siete lugares distintos de la ciudad, en siete días distintos de la ciudad, y hacer de lunes a domingo una especie de wow, ataque masivo de teatro, en el cual el público también tuviera que elegir en qué orden iba a ver esas obras, y por lo tanto el orden iba a determinar también una lectura distinta de este laberinto. Son obras muy complejas, muy muy divertidas, pero que también tienen pistas ocultas que se completan cuando uno comienza a ver otras partes de la heptalogía. Este era el plan inicial. Luego lo que ocurrió es que las primeras obras fueron en esa dirección y eran obras más o menos factibles, más o menos veloces, pero luego empezaron a venir las obras más grandes de la heptalogía, como La Estupidez, que dura 4 horas, o bueno, La Paranoia, con sus 3 horas de duración y con una película en el medio. Quiero decir que luego cada obra empezó a tener como su vida propia, y este plan pasó muy, muy a un costado. Además, el proyecto total me llevó casi 10 años. Yo empecé con la primera de las obras en el año 97. Y bueno, terminé el año pasado con La Terquedad, que es la última obra de la saga, que ni siquiera se estrenó en Buenos Aires, se estrenó en Frankfurt.
Bien. Rafael, hablamos un poco de lo que se trata. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los protagonistas?
Como suele suceder con mi grupo, nosotros somos 5 actores, mi grupo se llama El Patrón Vázquez, y lo que hacemos es repartirnos todo el reparto, que en este caso son alrededor de 30 personajes, pero son solo hechos por 5 actores. Esto a nosotros nos resulta muy divertido, muy estimulante, porque hay que tener una enorme velocidad, y además como no somos actores que trabajemos la composición, quiero decir, no es que nos vamos a disfrazar, sino que simplemente actuamos cada uno de los personajes de manera diferente. Esto siempre es un enorme desafío, y a la velocidad enorme que transcurre la paranoia nos divierte mucho. Yo no tengo muy en claro cuáles de estos 30 son los protagónicos y cuáles son los secundarios, pero te diría que básicamente, como bien habías sintetizado al comienzo, se trata de esto, de un grupo de élite reunidos en Piriápolis, curiosamente, en un futuro muy, muy remoto, digamos dentro de 60.000 años, que tienen que proveer la nueva ficción para las inteligencias, que son unas culturas extraterrestres que no se manifiestan porque son demasiado inteligentes para manifestarse, y que quieren ver una ficción diferente y no quieren consumir lo mismo que ya han tenido. Es una suerte de metáfora de lo que le pasa a cualquier creador con el público, ¿no? La pregunta sería, ¿qué quiere ver el público? Y qué curioso es el público, que cuando uno le muestra exactamente lo que quiere ver, ya no le gusta más. Es la paradoja de las bandas de rock, ¿no? Que dicen, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el mismo disco que tuvo éxito el año pasado? ¿O tenemos que ser fieles a nuestros propios procesos y nada, llevar al público al lugar en el que nos encontremos ahora, ¿no? Así que nada, los personajes son un poco un disparate, un matemático que no se lleva bien con los números naturales y que solo puede hacer operaciones especulativas pero no sabe sumar 2 más 2, una escritora que ha sabido conocer algunas épocas de fama pero ha decidido empezar a plagiarse a sí misma porque a sus imitadoras les va mucho mejor que a ella misma, una especie de autora de Harry Potter, pero bastante con bastante menos suerte. Luego un robot que no sabe que es un robot, porque a los robots les han empezado a inculcar algunas características humanas, y este robot en realidad ni siquiera se reconoce como máquina, lo cual trae muchísimos problemas porque hay que tratarlo con cariño, hay que tratarlo bien, y es más difícil tratar a un robot que no lo sabe que a una plancha, ¿no? Y luego un astronauta que ha tenido una muy mala experiencia en el exterior y que es adicto a unas pastillas calmantes porque no puede ni siquiera pensar en la idea de abandonar la Tierra, ¿no?
Rafael, ¿y qué tan previsible era cuando hablabas del gusto del público? ¿Qué tan previsible es el gusto del público? Cuando decías, la hora, entre otras cosas, mira el gusto del público, sea humano o alienígena, ¿bien? Sí. ¿Qué tan previsible es el gusto del público cuando vos te decidís poner, yo te digo, a escribir algo, ya no te digo a dirigir ni a actuar, cuando te pones a escribir algo?
No, yo la verdad es que no por una cuestión técnica, no pienso mucho en ese público, ni qué cara tendrá, ni qué querrá ver. Yo pienso en qué obra me gustaría ver a mí, y luego cruzo los dedos para que a la gente le guste. Naturalmente, sin público no habría ningún encuentro, no habría ninguna festividad teatral. Quiero decir con esto que no me parece que el público sea solo una instancia de oposición o al cual haya que agredir para que se movilice y haga una revolución fuera de las salas teatrales, pero sí es cierto que la manera más respetuosa de tratar al público es considerarlo más o menos como uno se consideraría a sí mismo. Es decir, yo no sé qué quiere ver la gente, o en realidad cuando creo saberlo, los productos de éxito, la verdad que no me gustan. Es decir, la gente, si es por eso, mira masivamente los peores programas de la televisión, y no por eso uno va a proveerlos de esa misma sustancia, ¿no? Me parece que lo que más tranquiliza es pensar que, bueno, que las obras de teatro, como cualquier producto ficcional, no son para todos, son para cualquiera, y en esta diferencia hay algo fundamental, ¿no? Que es decir, hay que ser fiel a los propios intereses de uno y luego esperar que el encuentro ocurra. Pero no sé qué quiere ver la gente, la verdad es que siempre me sorprende mucho. Insisto, las veces que uno ve obras extraordinarias o películas fantásticas, a veces no son de un éxito masivo, y sí, en cambio, bueno, responden a pequeños grupúsculos de personas que se identifican o que creen encontrar así algo mucho más intenso, mucho más... Me parece que el problema de todo esto es que si uno quiere complacer a todo el mundo al mismo tiempo, indefectiblemente termina vulgarizándose. Es decir, los espectáculos o los eventos que hacen esto suelen tener una enorme cuota de vulgaridad. No digo vulgaridad como algo peyorativo, digo como algo que tiene que complacer a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces todos los rasgos irregulares, más personales o más azarosos, empiezan a limarse, empiezan a desaparecer, ¿no?
Bien. Y me contabas recién, a partir de esta pregunta que yo te hacía, eso que vos te escribías, aquellas cosas que a vos te gustaría ver o que te interesaban. ¿Tenés algún proceso en el punto de comenzar a escribir? Vos me contabas, por ejemplo, por dónde había arrancado esta heptalogía. Pero el disparador inicial, ¿te acordás siempre cuál es en la obra?
No siempre me acuerdo, porque la verdad es que yo suelo trabajar en procesos simultáneos, ¿no? Como una obra mía lleva mucho tiempo, el proceso de la paranoia fue alrededor de 3 años, por ejemplo, de duración, que es también algo bastante atípico dentro de nuestro medio, que nos está pidiendo cada vez más productos más rápidos, nos piden que traduzcamos la realidad cada vez más velozmente, cada vez más coyunturalmente. Yo me resisto bastante a esto, y una buena opción que he encontrado es trabajar en direcciones opuestas simultáneamente. Quiero decir, yo mientras escribía La estupidez, por ejemplo, también estaba La paranoia, estaba ensayando Lúcido, Acasuso, Buenos Aires, digo, otros espectáculos con otras improntas. Y la verdad es que las imágenes generadoras, lo que llamamos imagen generadora de cada uno de estos espectáculos, a mí se me mezclan mucho. A veces puedo escribir con mucha libertad en una dirección porque estoy escribiendo otra obra que es un melodrama, por ejemplo, en la cual entonces puedo depositar ciertas intuiciones o ciertas ocurrencias que no encajan con la otra. Y entonces ahí pierdo bastante de vista qué estuvo antes de qué. Yo no tengo procesos muy causales, de causa-efecto. Soy más bien muy caótico, pero cuando me pongo a ordenar soy también muy meticuloso, ¿no? Por eso no le doy mucha importancia a la propia génesis en términos históricos, ¿no? No me acuerdo, la verdad es que no lo recuerdo. Recuerdo, por supuesto, sí, qué imágenes generadoras o qué imágenes se conservan. Pero, por ejemplo, con La paranoia fue un proceso muy, muy curioso. De hecho, hay toda una mitad de la obra era todavía mucho más larga, y una gran parte de la obra que eliminamos luego porque era imposible de seguir, era realmente muy complicado. Y todo esto que sacamos era, tal como yo lo recuerdo, las primeras escenas que había escrito, ¿no?
Bien. Rafael, el espectáculo que vas a estar presentando jueves, viernes, sábado y domingo aquí en el Teatro Solís tiene una duración de 3 horas. Y alguien puede suponer, a ver, ¿cómo se hace para un público que puede estar acostumbrado a obras de otro largo, que puede estar acostumbrado a estímulos de los sentidos desde otros medios, donde prima el cambio continuo, para mantenerlos allí, sentados y atentos durante 3 horas?
Bueno, volvemos a la misma pregunta, ¿no? La suposición sería que yo sé que el público no puede soportar más de una hora en el teatro, y yo no lo sé, no creo que sea así. De hecho, vamos a ver, recuerdo experiencias cinematográficas mucho más largas, a las que el público adhiere fervorosamente. Quiero decir, yo me empecé preguntando por esto, ¿por qué será que el público en el cine puede soportar, qué sé yo, 3 horas del Señor de los Anillos sin arrojar nada contra la pantalla? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo el cine técnicamente, que es renovar permanentemente la expectativa? Por supuesto, el cine tiene una técnica fantástica, que es el montaje. Quiero decir, entre una escena y la siguiente, yo sé, como espectador, que el director puede cortar y pasar a cualquier otro universo. Esto es algo que en general el teatro se ha olvidado, es decir, le ha empezado a sustraer al público esta posibilidad de llevarlo todo el tiempo a un lugar nuevo, porque en general el público ve que entran 2 o 3 actores, que la escenografía son 2 o 3 cositas, y entonces empieza a darse cuenta que ya no va a pasar nada extraordinario. Esto es mentira. Quiero decir, la única tecnología que el teatro puede proponer para seguir renovando esta expectativa y este interés es la tecnología narrativa, es decir, no tener la certeza absoluta de en qué dirección me estoy moviendo, qué es lo próximo que va a ocurrir. En mis obras en general es bastante improbable poder adelantarse y prever lo que va a pasar, porque trabajamos muy obsesivamente el tema del tiempo bajo esta consigna, que es la de decir, la clave para que no se te haga largo y para que como experiencia sea disfrutable es que todo el tiempo esté traicionando la propia expectativa y abriendo una nueva puerta, un nuevo camino, que naturalmente en el caso de mis obras, porque soy muy 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 cuidadoso, siempre encuentra tarde o temprano la pieza que falta al rompecabezas. Pero naturalmente, con esto no quiero decir que todo el mundo lo haga con placer. Algunas personas lo encontrarán insoportable y no pueden soportar lo que suele ocurrir, que no ocurra lo que suele ocurrir en el teatro, que, dicho mal y pronto, ¿qué es? Es más o menos así: si un personaje tose en la primera escena es porque tiene tuberculosis en la última. Es decir, nadie tose en el teatro porque sí, sin que esto conduzca a nada. Y esto a mí siempre me ha sublevado bastante. Me parece que si uno está abierto y va al teatro a ver una experiencia singular, así como observa los propios acontecimientos de la vida, también existen otras categorías, otras cosas que son más importantes que este laberinto de signos en el cual el espectador cree que lo único que tiene que hacer es leer qué significa que alguien tosa en la primera escena, ¿no?
Rafael, recién decías, cuando intentabas redondear la idea o los personajes o de qué se trataba la paranoia, que todo comenzaba en Piriápolis. ¿Por qué?
Ah, es una larga historia. En realidad, lo que...
Tenemos tiempo.
Muy bien. Lo que ha quedado es más o menos la idea de que en el futuro, en un futuro muy, muy remoto, se han derretido los polos, el agua ha subido muchísimo, y en realidad lo único que ha quedado de las ciudades son las partes que sobresalen. Entonces nos daba mucha risa que esto ocurriera en Piriápolis, que tiene este cerro tan mentado, el famoso Cerro de Piriápolis, que aparece en las cerámicas, en las tazas y en los posavasos, y que en realidad es una especie de montaña de unos 50 metros de altura, ¿no? Nos parecía muy gracioso que Buenos Aires hubiera desaparecido por completo y que en realidad lo que hubiera en la zona fuera el Cerro de Piriápolis, ¿no? Pero la verdad es que nunca se explica en la obra, esto queda... Nada, el grupo de élite se reúne en Piriápolis de la misma manera que se están reuniendo en Palo Alto, California, en Oslo y en Girona, para solucionar este pequeño problema que tienen con los alienígenas. No hay ningún motivo especial de encono con la ciudad. Nos parecía simplemente muy, muy sofisticado que el futuro ocurriera en Piriápolis.
Sin duda. Rafael, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Bien. Chao.
Adiós.